Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y qué tal, hermanos y amigos. Otra vez es grato el que juntos podamos iniciar un nuevo ciclo trimestral, el segundo de este año 2026, y podemos anticipar de entrada que el tema a considerar en este nuevo trimestre, que correrá de abril hasta el mes de junio, nos presenta tanto una invitación, un desafío, y seguramente tendrá una aplicación muy personal y práctica para cada uno de nosotros. La autora de esta serie de tres selecciones es Heather Quintana, y el tema general es uno muy apelativo: el arte de conocer a Dios. Independientemente de nuestra experiencia como cristianos, cada uno desde nuestra propia perspectiva personal, podemos identificarnos con la necesidad de continuamente crecer en nuestra relación con Dios. Y es muy apropiado que la autora le llame el arte, y aunque es también una ciencia, porque implica conocimiento y práctica, la experiencia de conocer a Dios es un arte porque contiene belleza y formas como Dios se propone que sea una realidad, lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Definitivamente que en algún momento de nuestra experiencia cristiana nos hemos planteado la pregunta: ¿cómo puedo revitalizar mi vida espiritual a través de mis prácticas devocionales, de la oración o del estudio de la Biblia? Y la pregunta podría partir del hecho y la realidad de que nosotros como pecadores tenemos déficits que superar, como el orgullo, la indiferencia, el egoísmo, nuestra inclinación a preocuparnos solo por nuestros intereses, y esto en realidad coloca nuestra relación con Dios en un plano secundario. De manera que, hermanos y amigos, este trimestre entenderemos que nuestra relación con Dios es lo más importante. Esperamos, por lo tanto, que al estudiar estas lecciones, al concluir el trimestre, podamos haber ascendido algunos peldaños en nuestro desarrollo espiritual. Y así, con estas palabras introductorias, nos complace saludarles una vez más en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de este trimestre que hoy comenzamos. Muy bien, antes entonces de adentrarnos a nuestro análisis introductorio de la primera lección, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, y también agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Bien, y sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada trimestral?
Muy bien, Pastor Díaz. Agradecido con el Señor por su amor, por su bondad, por el cuidado que nos ha prodigado a lo largo de todo este año 2026. A nuestro alrededor escuchamos guerras y rumores de guerras. A veces nuestro corazón se turba un poco porque vemos la convulsión que hay en este mundo. Sin embargo, hemos puesto nuestra confianza en Dios. Suplicamos a Dios por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que padecen dolor, por todos aquellos que de alguna manera son víctimas a veces de regímenes terribles, autoritarios, despóticos, que buscan dañar a sus propios ciudadanos. Le suplicamos al Dios del cielo que la paz de Dios pueda acompañar a todas esas familias que tienen que vivir en países donde realmente no hay libertad, donde el esfuerzo de los gobiernos es simplemente reprimir la libertad de expresión o reprimir las libertades individuales. Ponemos en las manos de Dios a todas esas personas y le rogamos a Dios que su misericordia y su amor las alcance. Este trimestre va a ser un trimestre de crecer en las relaciones con Dios y nos vamos a poner en sus manos. Padre Santo que estás en el cielo, prepáranos, Señor, para este trimestre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar nuestro nuevo trimestre, cuyo tema central, como indicamos, es el arte de conocer a Dios. Esta primera lección lleva como título Evalúate. De manera que de entrada se nos está llamando a una autorreflexión para poder hacer un inventario de nuestra condición espiritual, para que esto sirva entonces como una catapulta, de manera que comencemos a desarrollar ese arte espiritual de conocer a Dios. El pensamiento guía para memorizar se encuentra en Juan 15, verso 9, donde dice Jesús: como el Padre me amó, también yo los he amado. De estas palabras de Jesús entendemos que el más importante principio para desarrollar el arte de conocer a Dios en nuestra relación con Él, como dice Jesús, esta experiencia debe partir de una relación de amor y no simplemente un ejercicio mecánico, porque ciertamente Dios, nuestro Padre, amó a Jesús cuando se hizo hombre y disponerse a vivir, morir y resucitar por nosotros y ahora interceder. Es así como Él afirma que Él quiere compartir ese amor de entrega con nosotros. Hermanos y amigos, sí, es una realidad que cada uno de nosotros ha llegado a una relación con Dios de manera distinta. Pero sí todos coincidimos en una cosa, y es que esta relación puede y debe crecer. En otras palabras, no es estática, sino que va dinámicamente en crecimiento. Claramente entonces, el primer paso que debemos dar para poder crecer es ser conscientes de nuestra situación actual. Dios nos ha dado un mensaje general sobre el estado espiritual de la última etapa de la Iglesia en este mundo. Por eso ahora nos toca evaluarnos para saber qué parte de ese mensaje se aplica a nosotros individualmente, como también de forma colectiva, y cómo debemos consolidar y ampliar nuestra relación con Cristo. Obviamente que parte de esta experiencia de autoevaluación y de crecimiento implica que nos motivemos a compartir con otros esa relación como lo más maravilloso que nos ha sucedido. Así, al testificar y compartir con otros, esa experiencia nos permite crecer. Así que, al autoevaluarnos, vemos estas importantes etapas de desarrollo. Como nos pregunta la autora de esta lección, a veces me pregunto si los ángeles no se sienten perplejos al ver que no vivimos adorando a nuestro Salvador con corazones anhelantes y mentes ansiosas por acercarnos cada día más a Él, ya que una relación plena con Dios lo cambia todo, tanto aquí como en la eternidad. Así que, hermanos y amigos, esta semana vamos a considerar el estado actual de nuestra relación con Dios y cuál es el consejo que encontramos en su palabra al respecto. Bien, profesor Valera, analicemos el primer subtema titulado Nuestra condición. En nuestra introspección debemos preguntarnos cómo describiría Jesús mi relación actual con Él. ¿Será que Él diría que es fuerte o que ha sido más fuerte en el pasado? Y muy importante a nivel colectivo, ¿cómo describiría Jesús a su pueblo en estos últimos días? Entonces, profesor Valera, cuando leemos Apocalipsis 3, 14 al 17, aquí Jesús describe la condición espiritual de su pueblo, particularmente en estos últimos días. Compañero, ¿en qué medida estos textos nos describen a cada uno de nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, yo veo en el pasaje de Apocalipsis 3, 14 al 17, un pasaje que nos provoca una autoevaluación. Jesús describe tres elementos claves. En primer lugar, habla de la tibieza espiritual, ni frío ni caliente. Eso es una vida espiritual sin compromiso con Dios, una vida que muestra religiosidad externa, pero que carece de una base sólida, de una relación con Dios. Así que mi reflexión individual es: mi relación con Dios es real, es sólida, es como la relación entre dos amigos, entre un súbdito y su señor, o es simplemente algo pasajero, superficial. También este pasaje nos habla de autosuficiencia. No tengo necesidad de nada. Y entonces de nuevo reflexiono. ¿Dependo realmente de Dios o confío únicamente en mi conocimiento, en mi experiencia, en mi salario, en mi posición? Porque puede haber una falta de conciencia espiritual. El pasaje dice, no sabes que eres, en realidad, tu condición no es la que tú crees que tienes. Estoy consciente de cuáles son mis áreas débiles o tiendo a justificarme. Es necesario que tengamos una vida de oración constante, no ocasional. Buscar a Dios por convicción, no por costumbre. Lo espiritual está primero y debe tener prioridad sobre las demás cosas. Si esto me describe en varias áreas, debo experimentar, por supuesto, arrepentimiento y suplicar al Espíritu Santo que pueda fortalecer mi vida espiritual.
Sí, muy de acuerdo, profesor. De manera que aquí encontramos una evaluación de parte de Jesús para con su iglesia a nivel colectivo, como también a nivel individual. Las palabras de ese versículo 17 de Apocalipsis 3 son muy puntuales y directas, ya que indica que en nuestra propia autoevaluación nos decimos: yo soy rico, por lo tanto no hay pobreza en mí, no necesito nada más porque tengo todo lo que necesito. Soy religioso, voy a la iglesia, cumplo con sus normas, comparto socialmente con los hermanos, así que me siento rico, me siento cómodo de poder compartir socialmente con mis hermanos y también participar del ritual litúrgico o de adoración, y por lo tanto no tengo necesidad de nada. Jesús entonces nos habla directo diciendo: y tú ignoras que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando analizamos de cerca los siete mensajes a las siete iglesias que se encontraban En Asia Menor, en el primer siglo, vemos algo así como un MRI o una placa espiritual donde se presenta el estado de la Iglesia Mundial desde aquel tiempo hasta el presente. Como se ha indicado correctamente, cada iglesia mencionada en Apocalipsis 3 representa un periodo histórico de la Iglesia y cada una de las características distintivas de esas épocas. Ahora bien, el testigo fiel en este capítulo 3, a partir del versículo 14, se concentra en la última iglesia enmarcada en el marco profético al final de los tiempos. Así que Laodicea, que fue una congregación literal allá en Asia Menor, apunta y representa a la iglesia de Jesús en los últimos días que nos ha tocado vivir. Y cada uno de nosotros debemos prestar atención porque no es Juan el que está hablando, sino el mismo Jesús, que se identifica como el Amén, o sea, la verdad, el testigo fiel y verdadero que nunca miente. En fin, al mirarnos a nosotros mismos, vemos nuestra propia condición. Sin embargo, el Señor nos dice la verdad de lo que implica nuestra verdadera realidad, como ya vimos esos adjetivos tan fuertes y descriptivos para los creyentes de este tiempo. Profesor Valera y hermanos, el Señor no se limita solo a mostrarnos nuestra propia condición espiritual, sino que comparte con nosotros consejos necesarios para cambiar el rumbo de nuestra vida. Compañeros, cuando leemos los versos 18 y 19, ¿qué consejos nos da Dios aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, Jesús nos recomienda: compra oro refinado en fuego para que seas rico en verdad, y vestiduras blancas para vestirte. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Comprar oro refinado en fuego es desarrollar una fe genuina. Es como un carácter probado con una dependencia real de Dios, desarrollando una fe auténtica. Vestirnos con vestiduras blancas es aceptar la justicia de Cristo, el manto de justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Vivir una vida transformada, llena de pureza moral. Vivir de manera coherente con los principios de Dios, reflejando siempre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Con respecto a los ojos, colirio en los ojos, eso es tener discernimiento espiritual, y eso solo puede venir del Espíritu Santo. Es la capacidad de ver nuestra verdadera condición. Eso requiere humildad. Una comprensión clara de la verdad. Eso requiere sabiduría. Y todas las tres cosas dependen de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que pedir a Dios claridad para no vivir engañados. Sé celoso y arrepiéntete. Hay que abandonar la tibieza, tomando en serio la vida espiritual para cambiar la dirección cuando sea necesario. Jesús a todos los que ama disciplina. Y eso es, vamos a decir, una clave en este pasaje. Jesús no está haciendo este llamado de atención para avergonzarnos, sino porque nos ama, porque Él quiere que podamos tener una vida espiritual sólida, apegada a la verdad.
Así es, profesor, gracias. Bien, hermanos y amigos, entonces podemos entender que cada uno de estos tres remedios que el testigo fiel Jesús nos ofrece es realmente la solución a nuestra condición de tibieza. Como muy bien ha indicado el profesor Valera, el comprar oro refinado en fuego implica que no debemos conformarnos con la verdad a medias o con un estudio superficial de la Biblia. Debemos desechar doctrinas humanas que podríamos catalogarlas como oropel y profundizar en nuestro estudio de la Biblia para quitar toda imperfección o escoria en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Las vestiduras blancas implica que aceptemos la justicia perfecta y pura de Jesús como la única forma de alcanzar la salvación. Lamentablemente, a veces queremos presentarnos ante Dios con nuestra vestidura harapienta, que Jesús considera como desnudos espiritualmente. Y por supuesto, no puede faltar la obra del Espíritu Santo para ayudarnos a vernos interiormente, y como poderoso colirio, Él puede abrirnos la visión de lo que realmente somos o estamos viviendo. Entonces, profesor Valera, llegamos a lo que podríamos llamar el resultado de esa oferta de compra y venta, de intercambio entre nuestros déficits y lo que el Señor nos ofrece. Compañero, cuando leemos Apocalipsis 3:20, ¿qué se nos promete aquí y qué debemos hacer para recibir lo prometido?
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravillosas palabras! Es uno de los pasajes más poderosos, más llenos de significado, de amor, de deseo de que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Y es que la presencia de Cristo en nuestra vida representa una relación personal transformada, una comunión real expresada, manifestada en una cercanía espiritual con el Creador. No es solo creer en Cristo de forma teórica, es vivir con Cristo, es compartir nuestra vida, nuestros momentos, caminar con Jesús a nuestro lado. Eso es tener una comunión íntima. Por eso Jesús dice, cenaré con él. Ese momento tan especial en que la familia se reunía, la cena. Allí se compartía amistad, confianza, intimidad. Una relación verdaderamente cercana. Y es que Jesús no se conforma con una relación distante. Jesús no quiere ser nuestro amigo a la distancia. Quiere ser nuestro mejor amigo. También es una relación recíproca. Hay una interacción, un diálogo, una vida compartida con Dios que pues tiene expresión de nuestra parte hacia Dios y una respuesta de Dios hacia nosotros. Tenemos que oír la voz de Cristo, tener sensibilidad espiritual, estando atentos para reconocer su llamado, no ignorándolo jamás. Abrir la puerta del corazón es una decisión personal. El nivel de relación que tengamos con Dios va a depender de cuánto estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y rendir nuestra vida a nuestro Salvador.
Sin dudas, profesor, que esta es una hermosa y extraordinaria imagen. Como hemos tocado, hay un problema en nosotros y es que nos vemos bien espiritualmente, pero Jesús desea mejorarnos. No obstante, si no soy consciente de mi necesidad de cambio, jamás podré cambiar. Nunca querré comprar lo que ya creo tener. Riqueza, mi propia vestidura de justicia o mi capacidad para entender todas las cosas. De manera que para solucionar este gran problema que todos tenemos, Jesús tiene sus propios métodos cuando nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y añade un amoroso llamado, arrepiéntete. Ahora bien, debemos aclarar que esta reprensión y castigo de Jesús no son necesariamente negativos. Sí, a él le gusta más el camino del diálogo. Él quiere sentarse tranquilamente con nosotros para que conversemos. Es por eso que Él toca la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar, porque Él no fuerza su entrada en nuestro corazón y así nos invita a cenar con Él y Él con nosotros. Sí, cuán misericordioso y paciente es Jesús al insistir en su llamado para que le abramos. Nuevamente, Jesús no irrumpe en nuestra vida para obligarnos a relacionarnos con Él. El Señor no se impone en tu tiempo, tu vida ocupada y ajetreada. Recuerda, hermano y hermana, amigo y amiga, que el tiempo es fugaz y efímero. Así que, si escuchamos su llamado, abramos la puerta porque Él está esperando para entrar en nuestra vida. Finalmente, profesor Valera, ¿de qué manera el que nosotros pensemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que esto significa nos puede motivar a tomar la decisión de abrirle nuestro corazón?
Pastor Díaz, es que contemplar el amor de Dios mirando a la cruz del Calvario provoca en nosotros un cambio interior. Es una poderosa obra en nuestra vida, es algo que nos impresiona. En la cruz de Cristo nosotros vemos que Dios no permaneció distante con la raza humana, sino que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se entregó voluntariamente por nosotros. Esto es un mensaje poderoso. Nuestra vida tiene un valor tan grande que Cristo estuvo dispuesto a dar la suya por nosotros. Pensar en esto puede mover el corazón, puede hacernos cambiar. No es una obligación, es una respuesta de amor. La cruz no es solo un acto general para el mundo entero, es un acto personal. Cristo murió por mí. Él vino a rescatarme a mí. Él quiere que yo sea salvo, pero también es de la misma manera contigo y con cada persona en este mundo. Cristo lo dio todo por cada uno de nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Uno de los mayores obstáculos, Pastor Díaz, para abrir el corazón es la culpa. Cuando recordamos los errores, es la sensación de no ser digno. Pero cuando miramos a la cruz del Calvario, recordamos que Cristo pagó el precio. No necesitamos ser perfectos para acercarnos al cielo. Podemos comenzar una nueva vida en Cristo. Así que la cruz rompe ese sentido de culpa y también de indiferencia, porque nos muestra que hubo un costo real por la salvación de cada ser humano. Dios lo dio todo por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por Dios?
Correcto, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, en resumidas cuentas, debemos tener la disposición de escuchar el llamado, recibir la oferta de Jesús para nosotros y, como intima esta última pregunta, que meditemos en la profundidad y el significado de la muerte en la cruz del Calvario, porque innegablemente que en ese sacrificio el cielo mostró todo su amor por la humanidad perdida. Así que no seamos indiferentes al llamado y la invitación de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la primera lección de este segundo trimestre del año. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando acerca de este tema tan crucial para nosotros, con la invitación Evalúate. Mañana martes continuaremos estudiando el subtema Amor Eterno. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.